Buenas tardes, hermanos. Por favor, abre tu Biblia a Marcos 14. Y vamos a continuar con nuestro estudio de Marcos, tocando lo que leo Ricky con nosotros. Y siempre cuando estoy haciendo mis notas, hago una copia de la semana pasada. Y cuando estaba cambiando las cosas y llegué al título, y el título de la semana pasada estaba Rechazo de Jesús y Amor Loco. Y pensé, ¿qué título puedo usar? Y creo que es lo mejor. Entonces, otra vez tengo este como el título de Rechazo de Jesús y Amor Loco. Vamos a ver. Entonces, oramos, hermanos, antes de entrar en la palabra del Señor para escuchar de Él. Señor, pedimos ayuda de Ti porque no somos suficientes en nosotros mismos para conocer quién eres tú. Señor, Jesús es más grande, más importante, más glorioso, más misterioso que podemos comprender, Señor. Vemos el tipo de amor que Él tiene por nosotros y no podemos captar bien lo que tienes por nosotros. Y Señor, vemos cosas como tu soberanía y nuestra responsabilidad, y podemos decir que tus pensamientos son más altos que nuestros y tus caminos mejores que nuestros. Entonces, Señor, por favor, humíllanos delante de tu palabra para que somos listos, humildes, mansos para entender tu palabra y para obedecerla. Queremos glorificar tu nombre por tener tu carácter en nuestras vidas. Entonces, enséñanos quién eres tú, Jesús, para que podamos seguirte en esos mismos caminos. Amén. Entonces, hemos dicho que Marcos es un libro que nos enseña quién es Jesús, para que uno podemos tener deseo para seguir a Él, y dos, podemos saber qué quiere decir para seguir de Cristo. Y quiero entrar en el texto de versículo 12. Y dice, ¿qué día es en la Semana Santa? Dice, en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua. Entonces, la semana pasada, toquemos unas cosas que pasó el miércoles. Pero ahora en nuestro pasaje estamos entrando en jueves. Y en jueves vemos la última cena y después va a seguir la crucifixión el viernes. Y pasó el día de sábado sepultado y el domingo resucitó. Entonces estamos al punto de la crucifixión en lo que estamos leyendo aquí. Y vamos a ver que Jesús sabía este. Entonces, Él está escogiendo muy cuidadosamente sus palabras. Son sus últimas palabras para sus discípulos. Tiene cosas para enseñar a sus discípulos muy importantes. Entonces, debemos escuchar y pagar atención a esas últimas palabras. Y dijimos que la Pascua era una celebración de recordando en el plaga número 10, que cuando Dios mandó a su pueblo a matar un cordero y llenar algo de con el sangre del cordero y después pintar la puerta de la casa con este sangre. Y Dios pasó sobre la casa. Y el ángel de muerte no podía entrar para matar el primogénito en esta casa. Entonces, es cada año Dios dijo, tiene que recordar que yo salvé el primogénito. Yo salvé a ustedes. Y esta fiesta de panes sin levadura estaba recordando que tenían que salir rápidamente de la tierra porque los egipcios estaban diciendo, sal, sal, porque vamos a morir si quedan en esta tierra con nosotros. Y espero que todos leyeron en la lectura bíblica esa semana y la semana pasada. Entonces, esto fue el tiempo en que estaban. Todos los hombres, por lo menos, pero familias, también estaban invitados para venir a Jerusalén por esta fiesta. Entonces, mucha gente entró en Jerusalén en este tiempo, bastante gente, hasta que estaba un tumulto de gente. Entonces, vamos a ver en algunas cosas también en estos versículos. Entonces, en ese tiempo, dice en versículo 12, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Entonces, nuestro sobrepaso de nuestro pasaje está aquí. El primer parte es preparación de la Pascua, en versículos 12 hasta 16. Después, en versículos 17 hasta 21, vamos a ver que hay traición entre los 12. Hay uno que va a entregar a Jesús. Y después, amor loco. Vemos a Jesús diciendo, yo voy a derramar mi sangre en amor para ustedes. Los que van a entregarme y también en el pasaje que sigue, vamos a ver que todos van a abandonar Jesús, todos. Pero Jesús dice, yo voy a sacrificar a mí mismo para ustedes, los que no son confiables, los que no son fieles. Y tan buenas noticias es por nosotros, ¿no? Porque nosotros no somos los fieles, no somos los buenos que merecemos el amor del Señor. Entonces, en la pregunta de los discípulos en versículo 12 es, ¿dónde quieres que preparamos por la Pascua? Estaban en Betania, que es 2 millas fuera de Jerusalén, y ellos tenían que comer la Pascua en la ciudad. Entonces están pidiendo a Jesús, ¿dónde quieres? No hay mucho espacio allá, ¿dónde quieres que preparamos? Y no solo no hay mucho espacio, pero hay gente allá, los poderosos, los líderes de los israelitas, están tratando de matar a ti, y si están listos para matar a ti, están listos para matar a todos nosotros. Están viviendo en temor. Entonces están pidiendo, ¿dónde quiere que estamos preparando por la Pascua? Y esa es la respuesta de Jesús en versículo 13. Y envió a 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad de Jerusalén, y allí os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, síguedle. Y donde él entre, decid al dueño de la casa, el maestro, y Jesús está diciendo, llamando a sí mismo el maestro. Es interesante, tantos los diferentes nombres que tiene Jesús. Y aquí está diciendo el maestro, el que enseña el pueblo. El maestro dice ¿dónde está mi habitación en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y creo que es interesante que no dice, ¿dónde es el aposento alto? Ni tu aposento alto, dice, ¿dónde es mi aposento alto? Jesús está diciendo, yo soy dueño de todo. Este aposento alto que está listo para la Pascua, no es tuyo, dueño de la casa, es mío, porque soy dueño de todo el universo. ¿Dónde es mi aposento alto? Y 15, y él os mostrará un gran aposento alto, amueblado y preparado. Haced los preparativos para nosotros ahí. Y estaba leyendo con mis niños y Lucas dijo, pues si todo está listo, ¿por qué tienen que preparar? Si todo está preparado, ¿por qué tienen que preparar? Y creo, buena pregunta. Lo que creo que está diciendo que está amueblado y preparado. Cuando pensamos de un lugar nosotros de comer, pensamos de un lugar con muchas mesas y sillas. Pero no comían ellos en esos días así. Comieron más como reclinando o acostado en un hombro y comiendo así con el otro mano. Entonces tenía alfombras listo para cenar y tenía esas cosas listas, pero creo que tenían que preparar todavía la comida, las cosas que iban a comer y beber. Entonces creo que eso fue lo que todavía falta de preparar para la Pascua. Y versículo 16, pues imagino que escuchando este, los dos discípulos dijeron, pues, primero, es raro para un hombre cargar el agua. Normalmente es trabajo de mujer. Entonces, ese es raro, Jesús. ¿Y cómo vamos a ver un hombre en la ciudad donde hay miles de gente caminando en todos lugares? ¿Cómo vamos a encontrar un hombre así? Pero han aprendido a este punto. Cuando Jesús dice algo, hazlo y Él va a hacer el resto. Y versículo 16 dice, salieron pues los discípulos y llegaron a la ciudad y encontraron todo tal como Él les había dicho. Y prepararon la Pascua. Y creo que aquí debemos ver, Jesús está en control. Como fue en control con el asno que mandó dos de sus discípulos para ir y recoger, para que podía montar y caminar para entrar en la ciudad, todavía está en control. Sabe exactamente lo que está pasando. Está controlando y guiando todo de acuerdo con su perfecto voluntad. Y Él está en control. Está diciendo a sus discípulos, cálmate, yo estoy en control. Donde yo quiero ir, vamos a ir. Nada fuera de mi control va a pasar. Entonces entramos en este pasaje que sigue en la traición de entre los doce, en versículo 17. Dice, al atardecer llegó él con los doce, y por los judeos empezaron su nuevo día al atardecer. Entonces, en el atardecer de jueves, que es por ellos viernes, empieza viernes. Están llegando para empezar la celebración de Pascua. Comen en el atardecer de jueves por nosotros, pero por ellos estaban empezando viernes. Y estando sentados a la mesa comiendo, y este es un poco raro, estaba buscando por qué traducieron esta palabra sentados a la mesa. Puedes ver que en mi Biblia, en la traducción, tiene a la mesa en cursiva. Está así escribiendo. Ese quiere decir que en el original, en griego por el Nuevo Testamento, no encontramos estas palabras. Pero para ayudarnos a entender qué está diciendo, lo pongan. Entonces dicen sentados. Estaba buscando en un diccionario, porque en griego la palabra es como reclinando o acostado. Pero tiene una definición, a fin de cuentas, como número 4 o 5, que sentado puede decir como reclinando. ¿Han ustedes escuchado la palabra usado así para decir como reclinado? ¿Sí? Ok, muy bien. Para mí era raro, pero para los que saben español está bien. Entonces, la idea es reclinando, comiendo. Y puedes imaginar lo que es cuando todos están juntos, están celebrando algo y comiendo, gozando de la comida, hablando. Y entre este tiempo de creo gozo, esas palabras salen de Jesús. Jesús dijo, en verdad os digo que uno de vosotros me entregará, el que come conmigo. Y recuerdan que ellos están viviendo en un tiempo en que todos están buscando matar a Jesús. Están viviendo bajo de temor, pensando, ¿vamos a poder vivir por otro día? ¿O van a venir las autoridades y matarnos? Y Jesús dice, uno de ustedes que están conmigo comiendo va a entregarme. Y creo que lo que empieza a pasar en versículo 19, dice, ellos comenzaron a entristecerse y a decir uno por otro, ¿acaso soy yo? Entonces, voy a hacer algo aquí, espero que para tratar de ayudar en entender lo que está pasando en sus mentes. Si yo digo aquí, uno de ustedes va a traicionarme, ¿qué empiezan a pensar? Creo que la primera cosa que iba a empezar cruzando mi mente, si yo estaba sentado, es, pues, en realidad, ¿puedo yo hacer este? ¿Puedo yo traicionar a él? Pues, 2 semanas pasadas, él dijo algo mal a mí y no me gustó como lo dijo. Entonces, si hay chance que si alguien ofreció suficiente, sí iba a cambiar a él por el dinero. O no me gusta qué hizo él. Entonces, sí hay chance que yo iba a hacerlo. ¿Acaso soy yo? Pero puedo imaginar que llegan al punto de decir, pues, no, creo que no soy yo listo para hacer este. Ese no es mí. Entonces, ¿quién es? Pues, escuché a mi hermana hablando el otro semana y, oh, híjole, lo que dijo de él. Puede ser que ella o él o este joven está, este es el culpable, puede ser. Y creo que todos empezaron a hablar y decir, pues, Kimberly, ¿qué piensas de ella? ¿Va a ser él o ella que lo hace? Y eso es lo que está pasando. Están diciendo, ¿acaso soy yo? Pues no, pues ¿acaso es él o acaso es ella? Y creo que no fue solo los 12 discípulos en este aposado alto. ¿Mande? Gracias, aposento alto, porque dice que es grande y no es necesario tener un cuarto, un espacio, un aposento, gracias, aposento alto, si no hay mucha gente. Por ejemplo, en capítulo 15, versículo 40, dice y es después de la crucifixión de Jesús, pero dice, había también unas mujeres mirando de lejos, entre las que estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé, y las cuales cuando Jesús estaba en Galilea, le seguían y le servían, y había muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Entonces, todo ese grupo probablemente estaban comiendo junto con Jesús. Y si uno de los discípulos tenía familia, probablemente estaban junto con ellos. La celebración de Pascua no fue solo por los hombres, fue por toda la familia. El hijo menor tenía responsabilidad de pedir, ¿por qué estamos haciendo este? Y el hombre más viejo tenía responsabilidad de responder con esta es la historia. Ese es lo que estamos recordando. Entonces, era un fiesta familiar. Entonces, creo que estaba mucha gente en este aposento alto, gracias. Y vemos, creo, esos 12 comiendo juntos. Y no sé si todos los demás estaban comiendo alrededor de Jesús o estaban en grupos en diferentes lugares comiendo, pero Jesús estaba comiendo con los 12 y creo que los 12 estaban pensando, pues, ¿quién de aquí, quién trajimos con nosotros que va a traicionar a Jesús? Porque si tenemos alguien mal entre nosotros, entre este grupo grande de gente, necesitamos ponerlos fuera, porque es peligroso para tener ellos junto con nosotros. Pero Jesús responde y dice algo muy raro, no lo que estaba esperando los discípulos. Dice, y él, en versículo 20, y él les dijo, es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. Híjole, los discípulos están pensando. ¿Qué es este? Somos los más cerca, hemos seguido a Jesús por 3 años y uno de nosotros, de lo más cerca de Jesús, vamos a entregar a Jesús. ¿Cómo puede ser? Y versículo 21 dice este, porque el Hijo del Hombre se va tal como está escrito, y él de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, mejor le fuera a este hombre no haber nacido. Fuertes palabras, ¿no? Y encontramos algo muy importante, creo. Vemos dos cosas. Primero, es la soberanía de Dios. Soberanía de Dios. ¿Y qué quiere decir la soberanía de Dios? Quiere decir que Dios es el que tiene control de todo. Si un pelo cae de mi cabeza, es de la voluntad del Señor. Él sabe y está en control. Jesús está diciendo, porque el Hijo del Hombre, hablando otra vez de él, usando un título que viene de Daniel, cuando el Hijo del Hombre sube hasta donde está el anciano de días, Dios mismo, y recibe el reino. Dice, el Hijo del Hombre se va, tal como está escrito de él. Entonces, sí, Jesús está diciendo, voy a ser entregado. Porque ya está escrito. Es voluntad de Dios, va a pasar. Tan seguro que cualquier otra cosa que pasa, que la sol levanta en la mañana, va a pasar. Porque Dios está en control. Él es soberano. Pero, ay de aquel hombre por quien el Hijo de Hombre está entregado. Entonces vemos el otro cosa que es el responsabilidad. Responsabilidad del hombre. Y este quiere decir que tenemos como hombres una responsabilidad de obedecer. Cuando Dios manda que hacemos algo, tenemos en cierta forma una decisión. ¿Voy a obedecer o no? Si obedezco, hay consecuencias buenas. Si no obedezco, hay consecuencias malas. Dice Jesús, por el hombre que me entrega, mejor que nunca existía este hombre. Entonces tenía responsabilidad Judas de obedecer, de no entregar a Jesús, de tener un valor de Jesús, decir, Él es precioso, Él es glorioso, yo no voy a entregar a Él por unos $10,000. No vale la pena. Él es mejor. Entonces, esas dos cosas no pueden combinarse en nuestras mentes. Y piensa conmigo, por favor, en este. Si Dios está soberano y está decidiendo cada cosa que pasa, Él está diciendo que estoy caminando así. ¿Sí? Tiene que ser. Si Él es soberano, Él está diciendo cada paso que tomo. Entonces, si Él es soberano, ¿cómo puedo yo ser responsable a obedecer? ¿Cómo Él puede castigarme por desobedecer? Es su culpa si Él es soberano, ¿no? Es como va el lógico. Ok, vamos a pensar de la responsabilidad del hombre. Si yo tengo responsabilidad de obedecer, si recibo castigo por no obedecer y un premio o algo, buenas consecuencias por obedecer, ¿cómo puede Dios ser soberano? Si yo puedo decidir cómo Dios sabe está dirigiendo todo. Hermanos, por favor, lleguen al punto de ver. Esas dos cosas en nuestras mentes no pueden combinarse. Lógicamente, no van juntos. ¿Estás de acuerdo conmigo o puede ver una manera por ellos dos a combinar? Lógicamente. No pueden. Y creo que es importante que llegamos a este punto de decir, no son los dos lógicos juntos. Porque la iglesia, en la historia de la iglesia, hemos visto muchísimos errores de gente diciendo, yo voy a enfocarme en este o yo voy a enfocarme en este, al negar el otro. Y siempre llegamos como iglesia a error, a enseñar cosas falsas. Entonces, Jesús, aquí en ese versículo y en muchos otros versículos, dice los dos son verdad. Ok, cuando llegamos a un punto en la lectura bíblica que decimos esos dos no puede combinar, ¿quién tiene problema? ¿Yo o Dios? Yo tengo el problema. Y para mí, hay dos versículos, y por el tiempo no voy a leerlo. Si tienes notas, escriba esos dos versículos. Me ayuda mucho en pensando de cosas así. Uno es Isaías 55, 8 y 9. Isaías 55, 8 y 9. Dice este, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que tus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Entonces, cuando llegamos al punto de decir, este no combina, este no es lógico, ¿qué decimos? Isaías 55, 8 y 9. ¿Qué decimos? Dios, en tu inteligencia puedes entender. Y yo no. Y creo que en cierta forma podemos entender cómo esto funciona. A veces nuestros niños chiquititos preguntan cosas que decimos, pues yo puedo dar la respuesta, pero no tienen ninguna idea de cómo funciona. Entonces, un niño de 2 años dice, papi, ¿dónde vienen los bebés? Ok, ¿puedo responder y dar la respuesta? Sí. ¿Va a entender un bebé de 2 años? No, no tiene ninguna idea. Y honestamente, si estamos estudiando bien la biología que está atrás de este, ¿cómo puede funcionar el DNA para poder crear un nuevo bebé? Es imposible, no nosotros como adultos entendemos este, pero por un bebé de 2 años, no tiene chance. Y Dios está diciendo, antes de mí, ustedes tienen entendimiento de un bebé de 2 años. Y este en mi mente funciona perfectamente bien, que soy 100% soberano y ustedes tienen 100% la responsabilidad de obedecer. Y ustedes no pueden entender y está bien. ¿Por qué? Porque mis pensamientos son más altos que tuyos y mis caminos más altos que tuyos. Y llegamos al Señor y decimos, tú eres verdad y yo no. También un otro que me ayuda es Deuteronomio 29:29, y dice este, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Entonces, Dios dice, yo he revelado lo que ustedes necesitan. Y hay muchas cosas secretas que no he revelado, y no te preocupes. Yo tengo esas cosas. Tú obedeces lo que es claro. Lo que he revelado es para ti, para obedecer. Ok, entonces, otra vez, el versículo 21 de Marcos 14. Porque el Hijo del Hombre se va tal como y como está escrito de él, pero hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, mejor le fuera a este hombre no haber nacido. Entonces, uno de los 12 va a entregarse a Jesús y va bien mal por este hombre, porque no debe hacer. pero va a pasar y es de acuerdo con la voluntad de Dios que pasa. No es fuera de su control, es entre su control. Él tiene este en sus manos. Ok. Entonces quiero entrar en esta sección de amor loco y vemos lo que Dios en la persona de Jesús quiere hacer por sus discípulos y por nosotros. Dice, y mientras comían, entonces un tiempo más pasó y todos están, creo, hablando de quién va a entregarse a Jesús. Y dice, y continúa un tiempo y cuando están comiendo, tomó pan Jesús y habiéndolo bendecido, lo partió. Entonces tenía un costumbre de cada, en cada parte de la cena decir una bendición de algo de los Salmos o de algo de, del Antiguo Testamento. Entonces dijo Jesús una de esas bendiciones probablemente y lo partió el pan y dijo, toma esto, es mi cuerpo. Tomad, eso es mi cuerpo. Y la iglesia, en la historia de la iglesia, han luchado muchísimo sobre ese versículo. ¿Qué dice este? ¿Qué quiere decir? Esto es mi cuerpo. Hay unas doctrinas que dicen, pues, Cristo, cuando comemos de la pan, lo que pasa es que el pan cambia para ser el cuerpo de Cristo y está, en cierta forma, crucificado otra vez para limpiar nuestros pecados. Y llegan de ese versículo. Dicen, pues Jesús está diciendo, eso es mi cuerpo, entonces tiene que ser. Y creo que, hermanos, ese no es lo que Jesús está diciendo. Por varias razones. Jesús, en Hebreos es claro, Jesús fue sacrificado una sola vez para la purificación de pecado. Una sola vez. No es necesario ninguna vez más. Y yo no soy experto en griego, no puedo leer en griego, pero en leyendo los libros, lo que parece es que en realidad es mejor probablemente de traducir el donde dice mi cuerpo como mi ser. En griego y en árabe, cuando uno habla de cuerpo, está hablando de todo el persona. Entonces, en español tenemos una buena palabra por este, el ser humano, mi ser. Entonces, probablemente mejor mi ser. Eso es mi ser. Y donde dice es, probablemente mejor significa mi ser. Entonces, está diciendo, ese pan, mira, significa mi ser. ¿Qué hace con pan? Comemos el pan y nos da fuerza. Nos da vida. Si paramos de comer, morimos. Y Jesús está diciendo, aquí es el pan. Mira, lo que significa para ustedes es vida para ustedes. Así es yo. Yo soy así para ustedes. Yo, en fe, cuando vienes a mí, comes y recibes lo que necesitas para vivir. No podemos, hermanos, vivir sin Cristo. En fe comemos de Él y es necesario. Si no, morimos físicamente y después espiritualmente sin Cristo. Es tan necesario y está dando una ilustración a sus discípulos. Aquí soy yo. Así soy yo. Ok, entonces dice, toma, esto es mi cuerpo. O podemos decir posiblemente mejor, toma, ese significa mi ser. Y después vamos a la copa. Y tomando una copa después, y entonces este otra vez probablemente es separado, estaban comiendo de pan y comiendo de ese pan que dijo Jesús, eso es mi ser, ese pan que estás comiendo. Así es. Y llega después, y la historia dice que hay 3 o 4 copas que tenían que comer durante la fiesta de Pascua. Entonces, probablemente ese es el tercer copa, pero tampoco soy experto en celebración de Pascua. Es algo interesante para hablar con uno que es judeo y puede explicar cuáles fiestas tiene y cómo celebran esas cosas, porque ayuda para entender lo que está pasando. Ellos estaban celebrando la Pascua, la celebración de Pascua, que es una celebración judeo. Y hoy en día todavía hay gente que celebran así, rechazando a Jesús, pero es interesante, todavía podemos aprender de ellos lo que estaba pasando en esos días. Dice, tomando una copa después de dar gracias, se la dio a ellos y todos bebieron de ella. Y probablemente era una sola vaso, y hoy en día no nos gustamos hacer pasar un vaso y beber algo de cada persona. Pero probablemente eso es lo que estaba pasando. Y todos bebieron, y después de todos beber, dice y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos. Dice Jesús, hay un nuevo pacto. Y recuerdan de este nuevo pacto, porque saben ustedes del Antiguo Testamento. Otra vez voy a leer por el tiempo, pero en Ezequiel capítulo 36, versículo 25 hasta 27, dice entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios, y todas tus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Además les daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré quien andan en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Dios a su pueblo está diciendo, yo voy a hacer algo diferente con este nuevo pacto. Esos pactos anteriores están algo que Dios promete hacer algo y el pueblo promete hacer algo. Pero siempre el pueblo está fallando, no puede cumplir su parte. Y dice Dios, yo voy a hacer un nuevo pacto con ustedes, en que yo voy a hacer mi parte y tu parte. Voy a poner mi espíritu adentro de ustedes y voy a darte un nuevo corazón que quiere obedecer, que no quiere desobedecer, pero le gusta obedecer. Y yo voy a limpiarles con agua o sangre para que eres santo, separado por mi servicio. Y dice Jesús, esperando el momento que iba a venir entre un día, cuando su sangre fue derramada, para decir, este es el sangre del nuevo pacto. Y quiero ir a 1 de Pedro 1. Creo que es una muy buena explicación de cómo funciona el nuevo pacto en el Nuevo Testamento. 1 de Pedro 1. Primero de Pedro 1 y 2. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. Entonces está hablando a los cristianos que están en diferentes ciudades y dice, están elegidos, escogidos de Dios, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra de la obra santificadora del Espíritu. Aquí tenemos la santificación, la separación del mundo del Espíritu adentro de su iglesia, adentro de la persona que cree en Cristo, para obedecer a Jesucristo. Entonces, el nuevo pacto, la ley está escrito en nuestros corazones para que queremos hacer lo bueno. Esta obra santificadora del Espíritu Santo nos cambia para querer obedecer. Sentimos mal cuando no obedecemos porque queremos hacerlo y nos da gozo como ninguna otra cosa en el mundo da gozo. Y ser rociados con su sangre. Y están leyendo, espero, del Éxodo y Levítico. Vamos a leer más de Levítico. Donde, ¿cómo es purificada las cosas del tabernáculo? Con la sangre, rociado. Y Jesús, aquí Pedro está diciendo, ustedes están rociados con la sangre de Jesucristo. Están santos porque Jesucristo roció su sangre sobre ustedes. Separó, dio nueva persona. Jesucristo vive por su Espíritu Santo entre ustedes, dando un deseo de obedecer. Es un cambio total y completo de antes. Que la gracia y la paz sean multiplicados. Híjole, me encanta este día, gracia, este amor loco que Dios mostró para con nosotros. Regresamos a Marcos 14. Y en este encontramos en cada uno de los evangelios esta historia. Y Marcos no nos da el mandamiento que Jesús hizo para hacer este en memoria de mí. En 1 Corintios 11 y en Lucas nos da este mandamiento. Ustedes tienen responsabilidad como pueblo de Cristo para hacer este en memoria de mí. Marcos no nos da este, entonces quiero enfocar en lo que dice Marcos específicamente para ver lo que quiere Marcos que sacamos de este. Dice de 23, y tomando una copa después de dar gracia, se la dio a ellos y todos bebieron de ella. ¿Cuántos en el cuarto que estaba bebiendo de esta copa merecía ser parte del nuevo pacto? ¿Alguien fue buena persona y mereció tomar de esta copa? Ninguno. Hasta Judas estaba tomando de esta copa. Hermanos, el requisito para tomar de este nuevo pacto es necesidad. Nada más. Jesús está diciendo, estoy ofreciendo mi ser para ustedes. Y lo que necesitan es saber que necesitas esa salvación. Nada más. Uno de esos 12 estaba listo para entregar a Jesús a la muerte. Todos los otros 11 y los demás que estaban en el cuarto, corrió cuando Jesús necesitaba ayuda y estaba dejado solo. Amor loco tiene nuestro Señor por nosotros. Lo mejor, dando su vida por los que somos nada. No merecemos lo que Él ofrece. En versículo 25, en verdad os digo, ya no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. Entonces, cuando estamos celebrando la cena del Señor, estamos haciendo algo raro. Estamos recordando algo que pasó 2000 años por atrás y proclamando, soy parte del nuevo pacto porque Cristo dio su vida para mí. Y cuando bebo de copa, estoy diciendo, tengo parte en este nuevo pacto. Estamos proclamando por el acto de beber, soy parte del nuevo pacto. Pero también estamos no solo mirando por atrás, estamos mirando por el frente diciendo, un día mi Salvador va a regresar y va a tomar de esta copa conmigo en su reino, cuando ninguna persona va a entrar para luchar contra Él. Cuando Él tiene el control completo y no hay ningún dolor, no hay ninguna muerte, no hay ningún sufrimiento. Y un día este va a venir. Entonces, cuando estamos tomando de esta copa, estamos proclamando, predicando a nosotros mismos y a todos los demás, en todo el universo, soy parte de este nuevo pacto. Y ya mi Señor murió, pero va a regresar. Y estoy proclamando que tengo una fe, una confianza firme que este va a pasar. Y tengo voluntad para andar en el mismo camino en que andó Jesucristo. Increíble lo que dio nuestro Señor. Ok, brincamos al último sección que vamos a tocar hoy. Y dice, y Jesús en versículo 26, después de cantar un himno, salieron para el monte de Olivos. Probablemente estaban cantando algunos salmos, que tenían el costumbre de cantar varios salmos entre 114, creo, y 118, algo en esos salmos. Entonces, probablemente cantaron varios de esos salmos y después salieron para el monte de Olivos. Y Jesús les dijo, todos vosotros os apartáis, porque está escrito en Zacarías 13, versículo 7, heriré al pastor y las ovejas se dispersaron. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces, estaba preparando Jesús por lo que iba a pasar con sus discípulos. Ellos todos van a correr y imagino que iban a sentir horrible. Pero para poder recordar, Jesús diciendo, ese va a pasar. Ustedes van a apartarse de mí. Pero después de yo resucitaré, después de resucitar, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces, van a verme otra vez, aunque corren de mí y sientan que no tienen valor para poder entrar otra vez en comunión conmigo. Y qué bueno será si ellos dijeron, pues no entiendo lo que estás haciendo, Jesús, pero confío. Pero ese no es lo que dijo, por lo menos Pedro. Pedro le dijo, aunque todos se aparten, y está diciendo, no sé de ellos, pues, gran chance que ellos van a apartar, no son buenos. Yo sin embargo no lo haré. No hay ningún chance que yo voy a apartar de ti. Y Jesús respondió a él, en verdad te digo, que tú, hoy, esta misma noche, entre 12 horas, antes que el gallo cante dos veces, antes de que sale la sol, me negarás tres veces. Tú, Pedro, que dice todos los demás, pero yo no, tú, tres veces va a negarme entre 12 horas. Híjole, qué palabras. Y respondió Pedro con orgullo, como le gusta hacer. Pero Pedro con insistencia repetía, aunque tengo que morir contigo, no te negaré. Estás mentirando, Jesús. Yo sé mejor que tú. Yo soy fiel. No voy a caer. Y todos decían también lo mismo. ¿Cuántas veces hacemos esta misma cosa? Decimos a Dios, yo soy fuerte, no voy a fallarte, Señor, en este, yo puedo hacer este. Y creo que si escuchamos a nosotros mismos diciendo este, debemos tener cuidado, porque casi siempre con esta confianza viene la caída. Necesitamos caminar como cristianos en humildad, diciendo, no en mi fuerza voy a obedecer, Señor, en tu fuerza. Tú me das lo que necesito porque sé en mí mismo voy a hacer lo mismo que Pedro. Voy a negarte vez tras vez tras vez. A una sierva voy a negarte. Necesito tu poder. Necesito tu Espíritu Santo en mi vida para darme valor, para obedecer, para confesar que soy tuyo. Creo que ya todo por hoy. Vamos a continuar en las semanas que sigue viendo este camino a la cruz que tomó nuestro Señor de amor, en amor por nosotros. Oramos. Señor, gracias. Gracias por lo que nos diste en tu palabra, rica con comida que necesitamos para sostenernos, porque somos débiles, necesitamos a ti, Jesucristo, necesitamos comer de ti para poder sobrevivir, y somos débiles, somos como Pedro, y tenemos que confesar que muchas veces somos orgullosos como Pedro para decir que soy fuerte, pero somos débiles. Y necesitamos tu fuerza entre nosotros. Señor, nos da lo que necesitamos para adorarte. Nada bueno sale de nosotros si no viene de ti. Entonces, llénanos con pensamientos buenos, con tu palabra, Señor, para que podamos glorificar tu nombre. Señor, gracias, gracias por tu amor que no podemos entender. Gracias porque eres soberano, Señor, de todo. Y gracias que tenemos responsabilidad. En cierta forma, tenemos opción de obedecer y desobedecer. Y queremos obedecer, Señor. Ser glorificado en nosotros, Señor. Amén. Amén.